Querido don Juan Antonio, gracias de nuevo por estar una tarde más con nosotros para hablarnos de San Rafael Arnaiz. Será esta es nuestro quinto encuentro y el penúltimo. Pues sin más, vamos a rezar al Espíritu Santo y después cantamos el himno a San Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Solo Dios es tu pena. Pues vamos a tratar hoy del tema que en el himno que ya cantamos tan bien y estupendamente, le he dicho al padre Juan José, que es el que compuso esta música y esta letra, que entre en la página web del Oratorio de San Juan de Alcalá de Henares para que vea si hay algún sitio en el mundo donde se canta mejor este himno. En la estrofa número 3 va a ser el tema de esta tarde, la estrofa que dice: en amores divinos aprendiste la ciencia, es la cruz tu tesoro, tu bastión y tu fuerza. En la ciencia de la cruz. Por este mismo tiempo había una carmelita en Alemania, por estos mismos años, 1938, 1940, 41, 42, hasta que fue asesinada por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. De la Cruz. Ella eligió como nombre de carmelita Teresa, bendita, bendecida por la cruz. Es una vida muy interesante la de esta santa de nuestra época, convertida del judaísmo. Su familia eran judíos, nacida en Breslavia, que ahora es Polonia y entonces era Alemania, y por eso su lengua y la lengua de sus escritos es el alemán. Y ella tiene un librito que se llama, un escrito que se llama La ciencia de la cruz. Y San Rafael Arnaiz habla de la ciencia de la cruz. Supongo que ella no va a, ella seguro que no ha leído San Rafael Arnaiz, no le dio tiempo. Murió joven en la cámara de gas, relativamente joven. Pero esta idea de la ciencia de la cruz, que en la cruz está la verdadera sabiduría para la vida, es una idea clásica desde San Juan de la Cruz y desde antes, desde Kempis, la imitación de Cristo. Es una idea que San Rafael Arnaiz, esta expresión, la ciencia de la cruz, pues la toma de la tradición mística, católica, es decir, de la unión con Cristo, que él ya recibió. Él leía mucho el Kempis, la imitación de Cristo, lo leía mucho. Y se conserva el ejemplar del Kempis que él utilizaba y cómo lo tenía subrayado. Como él era muy buen dibujante, pues donde le gustaba algo pintaba un ojo así muy grande, o más cerrado, o más grande, o más pequeño, al margen. Se conserva el librito del Kempis que él leía. Y allí, entre otras cosas, entre otras fuentes, allí aprendió él esta ciencia, la ciencia de la cruz, que es, pues, como la partitura o la otra cara del amor a Dios. El amor a Dios crucificado. Porque no hay otro Dios que el Dios crucificado. Y en esta tradición grande de San Juan de la Cruz, a quien él leía mucho también, a San Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús, pues en esta misma tradición, en la que luego está esta contemporánea suya, que hoy es copatrona de Europa, Teresa Benedicta de la Cruz, es copatrona de Europa, junto con Santa Catalina de Siena, San Benito y San Cirilo y Metodio, cuatro patronos de Europa. Bien, pues, ¿cómo fue aprendiendo? Tuvo que aprenderlo. Rafael Reyes tuvo que aprender esta ciencia, esta sabiduría. Ya hemos hablado de su vida, ya conocen ustedes los rasgos de su vida. Ahora vamos a verla, vamos a ver un poco su vida, tres momentos distintos de su vida, que son tres fases de esta escuela en la que el Espíritu Santo era su maestro. Esta escuela de la ciencia de la cruz. El Espíritu Santo era su maestro, porque él apenas pudo tener directores espirituales por causa de la guerra, porque estaba en la enfermería solo. Apenas podía hablar con nadie, más que con un confesor rápidamente y de vez en cuando. Y porque no pudo estudiar teología, leyó unos cuantos libros y la escritura y los salmos muchas veces. Y la liturgia, los salmos y toda la liturgia del monasterio durante los escasamente 3 años que acabó viviendo y a tiempos en el monasterio. Pero la liturgia es una gran maestra, los textos litúrgicos y los cantos litúrgicos. Pero no estudió, no le dio tiempo a estudiar ni la tradición espiritual, ni la teología espiritual, ni la teología dogmática. Entonces su maestro para la ciencia de la cruz, y él lo dice, pues fue el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que es quien enseña a los bautizados el camino de la santidad y el camino del cielo, que es el camino de la cruz. Porque como decía Santa Teresa, y esto sí que lo había leído es Rafael, en la cruz está la vida y el consuelo. Y ella sola es el camino para el cielo. ¿Por qué? Dice la gran doctora de la Iglesia, la primera doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús. ¿Por qué? En la cruz está el Señor de cielo y tierra. Y el gozar de mucha paz, de mucha paz. Esto vamos a ver que habla Rafael, aunque haya guerra. Y ya no se refería a la guerra contra los moros, sino a la guerra del alma, donde tenemos una lucha entre querer a Dios y querer al mundo y nuestras cosas del mundo. Esa batalla, en esa guerra está la paz cuando se ama la paz. Bueno, pues hay un apunte en uno de los escritos de San Rafael Encarnay, que lo llamaron los editores mi cuaderno. Él no le puso ningún título, es un cuaderno así, apaisado, de unas 40 páginas, escrito a mano, que lo escribió en 1977, de vez en cuando escribía allí el fruto de sus reflexiones, de sus meditaciones, con la idea de dárselo a un hermano suyo que vivía aquí en Madrid, que se llamaba Leopoldo, a su hermano. Y ahí, el 20 de enero de 1937, escribe unas reflexiones que os voy a leer y en el que se puede ver cuáles fueron las fases de esta escuela suya para aprender la ciencia de la cruz. Cómo Dios le fue llevando por ese camino y cómo él fue un buen alumno, un buen discípulo de la inspiración de Dios para entender lo que pasaba en su vida. Eso se llama discernimiento de espíritus, para distinguir el camino bueno del camino malo, la inspiración de Dios de la inspiración del enemigo. Algo que el Espíritu enseña a los que oran, a los que rezan, a los que tratan con Dios con frecuencia, se lo enseña el Espíritu. Entonces, en el día 20 de enero, les voy a leer esta todo lo que escribió este día en mi cuaderno, porque aquí vamos a ver esto. Empieza con una cita del Kempis, de este libro del que bebieron muchos santos. Está escrito, lo leyó por ejemplo también mucho San Ignacio de Loyola. Es un libro de la Alta Edad Media, por Tomás de Kempis, escrito por Tomás de Kempis, que se titula La Imitación de Cristo. Y cita del libro tercero, del capítulo 12 del Kempis, esto. Empieza escribiendo esto: Señor Dios, a lo que he hecho de ver, la paciencia me es muy necesaria. Esto escribe el Kempis, en el Tomás de Kempis, y él lo copia. Porque en esta vida acaecen muchas adversidades, pues de cualquier suerte que ordenare mi paz, no puede estar mi vida sin batalla y sin dolor. Esta batalla a la que ahora nos referíamos, de por dónde voy, qué tengo que hacer, y sin dolor. Dolor por no saber a veces qué hacer, y luego los dolores de la vida, de lo que pasa con las relaciones en la familia, con los demás, y los físicos. Por más que ordene mi paz, no puede estar mi vida sin batalla y sin dolor, escribe Kempis. Así es, hijo, pero no quiero que busques tal paz que carezca de tentaciones y no sienta contrariedades. Antes, cuando fueres ejercitado en diversas tribulaciones y probado en muchas contrariedades, entonces piensa que has hallado la paz. Hasta aquí la cita que Rafael escribe en mi cuaderno del libro de la Imitación de Cristo, el 20 de enero de 1937. ¿Y por qué escribe esto? Porque él estaba pensando lo siguiente, que le venía muy bien, y que seguro que con la lectura de este librito, porque es un librito de Kempis, y de su propia oración, de esa cosecha, de ahí saca esta cosecha. He aquí lo que dice el sabio respecto de la paz, escribe Rafael. Qué equivocados andamos a veces los que buscamos la verdadera paz de Dios. ¿Qué humanamente pensamos lo que es la paz? ¿Cuánto egoísmo encierran a veces nuestros deseos de paz? Paz del alma. Pero es que la que buscamos muchas veces no es la paz de Dios, sino la paz del mundo. Pero Dios, que es muy bueno, siempre ilumina el corazón del que lo ama y lo busca con sencillez. Con sencillez, es decir, de verdad. Sin complicaciones, pero de verdad. Entonces Dios siempre ilumina, que es lo que le pasó a él, lo que le pasaba a él. Entonces cuenta, aquí cuenta como de otra persona, pero está hablando de sí. Había una vez, en cierto monasterio, un novicio. Y está hablando de él de hacía 4 años. Esto es el 37, y él entró de novicio, como ya sabéis, en el año 34, en enero del 34. Y echando la vista atrás, está viendo lo que Dios ha hecho con él en estos 4 años. Dice, había una vez, en cierto monasterio, un novicio, ni muy piadoso, ni muy disipado. Cumplía con regularidad su regla y no se metía con nadie, ni más ni menos. Este novicio era feliz. Ya recordáis, con las ganas con las que se fue al monasterio, dejó la carrera. Tenía lo que él llamaba mucha paz. Nada del mundo le atraía. Nadie con él se metía. Luego sí, en el mismo monasterio. En su silencio amaba a Dios. Se enternecía con los trinos de los pájaros del cementerio, porque el cementerio está allí en el claustro, con muchos árboles y tal, y había pájaros allí. Y él los oía desde todos los sitios del monasterio. Se enternecía con los trinos de los pájaros del cementerio. En fin, no le faltaba más que comer perdices, como en los cuentos de hadas. Nuestro Señor, que lo quería y le quiere mucho, le mimaba y se reía de él. Dice que Dios se reía de él. Esto lo dice un salmo, hay un salmo que dice: Dios se ríe de las luchas de los hombres. Lo dice la Biblia. También se reían los ángeles del cielo con aquel novicio tan cándido, que decía que tenía paz y que era feliz porque hacían muy bonito las capas, las cogullas blancas de los monjes, mezclados con las notas del órgano y las campanas del monasterio. Se puede dar más inocencia. Tenía la paz del mundo y algo de la paz de Dios. Subraya algo. Hombre, algo sí. Estaba en el monasterio. Había dejado todo por dedicar toda su vida a Dios. Pero él decía que en el monasterio tenía la paz del mundo y algo de la paz de Dios. Ese algo es el que va a crecer, es lo que va a crecer y a desarrollarse. ¿Cómo? Cuando el mundo habla de paz, explica lo que es la paz del mundo aquí ahora, y luego va a hablar de lo que es ese algo de la paz de Dios que fue creciendo en él hasta amar la cruz. Cuando el mundo habla de paz, así se la figura. Cuando el mundo busca la paz, así la concibe. Silencio, quietud, amor sin lágrimas, amor barato. Mucho egoísmo oculto. El hombre busca esa paz para descansar, para no sufrir. Busca la paz humana, la paz sensible. Subraya sensible. Esa paz que el mundo pinta en un claustro con sol, con cipreses y con pájaros. Esa paz sin tentaciones y sin cruz, en que la vida es una sonrisa de desprecio del mundo y una mirada tranquila en Dios. Ojalá estuviésemos ahí. Pero efectivamente, en todo eso hay paz. Subraya, en todo eso hay paz. Pero no es la verdadera. La paz de aquel novicio era el cebo de Dios. El anzuelo. Le gustaba la música del monasterio, la paz del claustro, estar tranquilo, el silencio para cantar, le gustaba. Pero eso, dice él, eso era solo el cebo que Dios le puso para llevarle a la escuela y para enseñarle dónde está la paz verdadera. Esto es la primera fase de la vida de Rafael. Toda su vocación de entregar su vida por entero a Dios. Y dicen es algo. Entregar su vida por entero, que es lo que él quería como un joven de 20 años, que podía haber vivido, bueno, podía, siempre son imaginaciones, ¿no? Porque a lo mejor no, pero podía haber, en principio sí, humanamente sí, estudiando en la Escuela de Arquitectura de Madrid, con una buena familia, buenos estudios, y pero esta era la primera fase, que ese chico deja quiere amar a Dios de verdad, y en el claustro también se puede amar, evidentemente, él sabía que se puede amar a Dios sin ser monje, por supuesto, pero él, para él, su camino era dejarlo todo y entregarse por completo al Señor en el monasterio. Pero era un camino, todavía dice él, de una gran candidez, de un novicio ingenuo del que Dios se reía y le ponía el cebo. Dios jugaba con él, dice él, llevándole al monasterio, haciéndole que le gustara mucho aquello. Aquel novicio, sigue escribiendo, ya no es novicio, ahora era oblato. Es decir, que no iba a poder ser monje, que no iba a poder celebrar la misa, que no iba a estudiar. Aquel novicio ya no es novicio, habían pasado 4 años. Dios le quiere mucho, mucho más de lo que él se figura. A aquel novicio, Dios le quitó la salud. Dice, Dios le quitó la salud. Parece una blasfemia casi, ¿no? A aquel novicio, Dios le quitó la salud. Y porque Dios le quiere mucho. Entonces Dios le quitó la salud. Le hizo ver que las campanas a veces tienen grietas y suenan mal. Que el sol también a veces se oculta. Y que enmudecen los pájaros. Le cambió el paisaje. Le mandó la cruz. ¿Cuánto quiere Dios a aquel novicio que cantaba coplas a la Virgen mientras trabajaba en el campo? Y ya no podía ir al campo a trabajar, estaba contentísimo. Cuenta en otro sitio, tenía que estar en silencio, trabajando en el campo, pero él por lo bajo cantaba coplas a la Virgen, estaba encantado, contentísimo. ¿Cuánto quiere Dios a aquel novicio que cantaba coplas a la Virgen mientras trabajaba en el campo? Ya no tiene fuerzas para trabajar, pero sigue cantando coplas. Llegaron las pruebas, las tentaciones. A veces le pesa la cruz. Por un lado, el mundo. La familia, la libertad, el coche, la carrera, el mundo. Por otro lado, su soledad. Solo en la enfermería, cuando escribe esto, está solo en la enfermería, con los monjes mayores, los jóvenes han ido al frente. Por otro lado, su soledad. Todo mezclado con muchas miserias, con muchas flaquezas, con contrariedades. Pero llega Cristo y me dice, ahí está tu paz. ¡Qué bueno es Dios! Hay que tener fe para escribir esto. Este fue el momento. Esta fue la segunda fase. La primera fase era aquella de las coplas cantando, los pájaros los cipreses, las campanas, las cogullas blancas, la música. La segunda paz, Dios le quita la salud, tiene que salir del monasterio 1 año y medio a Asturias con su mamá, le pilla la revolución de octubre del 34, empeora, no tiene, pierde la esperanza ya de poder ser monje y pide a la abad volver como oblato, que es la situación que tiene ahora. Efectivamente, hoy, y esta es ya la tercera frase, a partir del año 37, 30, los dos últimos años, 37, sobre todo el 38, a partir de hoy no me cambiaría por aquel novicio de antes. Hoy bendigo desde el fondo de mi alma a ese Dios que tanto me quiere y que me lo demuestra, y su raya me lo demuestra, porque me quiere como es Él, clavado en la cruz, besando sus llagas. Me quiere como es Él. clavado en la cruz, besando sus llagas y acompañándole en su agonía, en sus agonías. Me quiere con mis miserias, mis pecados, mis lágrimas y mis alegrías. Me quiere con esa paz que dice Kempis, que no es la dulzona y tranquila de un claustro con sol. No sé si me explico, pero Dios me entiende. Le dice su hermano. Amo más a Cristo cuanto más me prueba. Goza mi alma de paz, quizás en la agonía. La agonía es la lucha. Es una palabra griega que significa no solo el momento de la muerte, sino la lucha de la vida. Amo más, pero también incluida la muerte, claro. Amo, goza mi alma de paz, quizás en la agonía. No sé cuándo sufro, pues sufro por Cristo y sufro con gusto. Por nadie me cambio, pues tengo lo mejor que un cristiano puede tener, la cruz de Jesús muy dentro del corazón. ¿Os acordáis aquí el pasaje? Hemos leído aquí el pasaje cuando están allí esperando los nabos, aquel día que no puede salir, y está con la tentación de unos diablillos rojos que le están diciendo, pero tú eres, ¿qué haces aquí? Velando estas cosas tan feas y tan frías, aquellos nabos, en diciembre de 1936, aquí en silencio, pelando verduras, has dejado tu libertad, tu carrera, tu futuro, el mundo, ¿qué haces tú aquí? Y encima de la mesa, un Cristo crucificado, y de repente, como un rayo, dice, ilumina mi alma, y dice, ¿qué hago yo aquí? Pelar nabos. ¿Por qué? Por amor a Jesucristo. Y entonces escribía en aquella meditación, o en aquella narración que tenía, decía, ¿a qué más puede aspirar un alma que a sufrir un poco por un Dios crucificado? Por un Dios crucificado. Lo mismo que dice aquí meses más tarde. No me cambio por nadie, pues tengo lo mejor que un cristiano puede tener, la cruz de Jesús muy dentro del corazón. ¿Cuánto tendría que hablar sobre esto? ¿Cuántas cosas diría de Dios, de este Dios que tanto me quiere? Venga, ¿se han dado cuenta cuántas veces repite este Dios que tanto me quiere, que tanto quería que me dice, que por eso me manda la cruz? El amor a Dios es, como cantamos en el canto, y su amor, su cantar. El canto de fondo del alma de Rafael es el amor de Dios por él y de él a Dios. Solo Dios es su lema y su amor, su cantar, el amor de Dios. ¿Cuánto me gustaría saber expresar en qué consiste mi paz? Mi paz. Pero no sé, mi pluma es muy torpe para hablar de Dios. Solo sé contar de pobre manera pequeños detalles que Él tiene conmigo, que para mí son pequeños, pues es grande todo lo que Él me dio. Todo lo que de él me viene. Y me viene sin yo buscarlo y sin yo merecerlo. ¡Qué grande es Dios! La paz de mi alma es la paz del que nada de nadie espera. Es un poco fuerte esto. Nada de nadie espera. Solamente Dios, solamente la cruz de Cristo, solamente el deseo de vivir unido a su voluntad es lo que el alma en el mundo espera. Y esta espera es con paz, a pesar de que el no ver aún a Dios es un triste penar. El acompañarle en la cruz cuesta a veces lágrimas, y el verse que aún tenemos nuestras miserias, nuestra voluntad, nuestros defectos y nuestros pecados, no deja de causar pesar, pero no quita la paz de quien ama la cruz. Todo es lucha, como dice el Kempis, lucha consigo mismo, con la tribulación, con la tentación, todo es batalla y dolor, como dice el Kempis. Pero en medio está Jesús clavado en una cruz que alienta al alma a seguir. En medio de la batalla que libramos en el mundo está Jesús, que con rostro sereno nos dice que el que le sigue no anda en tinieblas. Gran consuelo es tener cruz. No hay mejor paz que la que proporciona el sufrimiento. ¡Qué barbaridad! Como para llevarle a la cárcel hoy, muchos psicólogos, la cultura actual, nuestro entorno, nosotros mismos, es escandaloso. No hay mejor paz que la que proporciona el sufrimiento. El que todo lo deja sufre, el que todo lo deja, por Dios, goza sufriendo. Pero solo por eso. No es el sufrimiento en sí lo que amamos, sino como es en Dios. Como es en la cruz de Cristo, en el Dios crucificado, que es omnipotente. Estos son comentarios míos, no están aquí. Que es omnipotente porque puede sufrir con los que sufren. Son todos los seres humanos, somos todos los seres humanos que vivimos en una historia marcada por el pecado y el alejamiento de Dios, el alejamiento de Dios. Y eso trae el sufrimiento y la guerra y la división en el corazón y en la sociedad y en las familias. Pero la omnipotencia de Dios no consiste en destruir a los pecadores, ni en destruir la libertad para que no podamos apartarnos de Él, sino en entrar con nosotros en el sufrimiento que es consecuencia de nuestra libertad desorientada. Esa omnipotencia de Dios. El sufrimiento de la omnipotencia de Dios es el que un cristiano ama. Es la cruz de Cristo. El cristiano que ama el sufrimiento no es un masoquista que ama el dolor por el dolor. Eso es una enfermedad mental. Pero si el sufrimiento y el dolor es el de Dios, entonces es el único camino para el cielo y para la vida. Por eso tal vez Rafael Arnaiz, ¿cuál es la misión? Dios envía a los santos en la historia con una misión para la Iglesia y para el mundo, con una vocación para ellos. La vocación de Rafael es esta que conocemos, ser monje en aquellos años tremendos de la Guerra Civil Española, en aquellos años de la Revolución y de la persecución, ser monje. ¿Pero con qué misión? Esa era su vocación. ¿Y esa vocación qué sentido tenía para la Iglesia y para el mundo? Él dice, vamos a leerlo luego, mi vocación es sufrir. Mi vocación es sufrir. Entonces, uno se pregunta, yo me pregunto, en un mundo como el nuestro, que anda siempre huyendo del sufrimiento, con pastillas de todo tipo, con psicoterapias de todo tipo, con armonizaciones y armonías psicosomáticas de todo tipo, todo inventos para huir del sufrimiento. Y el mayor sufrimiento es huir constantemente del sufrimiento y no poder apartarse de él. En este mundo que no entiende el valor del sufrimiento unido a la cruz de Cristo, tal vez la misión de Rafael, de este santo, con estos escritos un poco escandalosos, diríamos, es eso, es devolvernos el sentido redentor, salvador, liberador, de un sufrimiento querido y asumido con el Dios crucificado. Y con la potencia de vida, de reconciliación con nosotros y con los demás, que tiene esta vida así, la ciencia de la cruz, la ciencia de la cruz. ¡Qué gran consuelo es tener cruz! No hay mejor paz que la que proporciona el sufrimiento. El que todo lo deja, sufre. El que todo lo deja por Dios, goza sufriendo. El que todo lo deja porque se lo quitan, porque se lo roban, porque lo que sea, pero no es por Dios, es un sufrimiento intolerable muchas veces. Y el que todo lo deja, sufre. El que todo lo deja por Dios, goza sufriendo, porque tiene la vida, la libertad plena. El que espera con ansia la vida del cielo, el que día y noche suspira por Cristo, ¿dónde hallará paz? Necio es el hombre que mira este mundo y busca en él su descanso. No encontrará paz. Dichoso el que busca la paz en el sacrificio con Cristo. Por tanto, Señor, efectivamente, la paciencia me es muy necesaria. Es la frase que había leído en el Kempis. La paciencia para esperar y para sufrir. La paciencia para hallar esa paz verdadera que solo se halla en tu cruz y en la batalla de la vida. Dame, Señor, esa paciencia que hace de los hombres santos. Esa paciencia, paciencia viene de padecer. Es la misma raíz de padecer, de patir, de pasión. Esa paciencia que hace a los hombres santos. Estas son, sigue adelante, pero estas son las anotaciones de ese día 20 de enero de 1937, donde Rafael describe el itinerario de ese camino pedagógico que Dios ha hecho con él y que él ha sabido entender y descubrir. De aquel novicio ingenuo a cuando le falta la salud y no sabe bien por qué, a la tercera fase que es ahora, un año antes de su muerte ya, teniendo, esto lo escribió cuando tiene 25, 26 años, que dice, yo ahora no me cambiaría por nadie. Este camino que Dios me ha llevado me ha dado la paz verdadera. Más adelante, ya en un diario que escribe los últimos días de su vida, que se llama Dios y mi alma, los últimos meses, dos, tres meses últimos de su vida, en Dios y mi alma escribe lo siguiente. Si el mundo supiera el martirio continuo que es mi vida, si mi familia supiera que mi centro no es la trapa, ni el mundo, ni ninguna criatura, sino que es Dios y Dios crucificado. Mi centro no es el monasterio. Él al principio fue con la idea de que el monasterio sabía que no era Dios, pero era para él lo fundamental. Ahora estaba, mi centro no es el monasterio. Esto que me gustaba tanto, que me gusta, pero mi centro es Dios. Mi vocación es sufrir. Escribe aquí, en Dios y mi alma, el 7 de marzo de 1938. Sufrir en silencio por el mundo entero, inmolarme junto a Jesús por los pecados de mis hermanos, los sacerdotes, los misioneros, por las necesidades de la Iglesia, por los pecados del mundo, por las necesidades de mi familia, a la que quiero ver no en la abundancia de la tierra, sino muy cerca de Dios. Ah, si el mundo supiera lo que es mi vocación en la trapa. Si supieran ver la cruz detrás de una pacífica sonrisa, si supieran ver las enormes luchas detrás de la paz del monasterio. Pero no, eso no deben verlo, solo Dios. y en estasis. Esto no son quejas ni amargura, todo lo contrario, subrayo, todo lo contrario. Mi ansias de cruz no disminuyen. Esto es en marzo del 38 y en abril va a morir. Mi mayor alegría es vivir ignorado. Mi vocación la comprendo y en ella a Dios bendigo y cuando de todo corazón lo abrazo. Qué dulce es sufrir por Jesús y solo por Él y sus intereses. Sus intereses son todo esto que he dicho antes. Y en otro lugar dice, por España, por la paz, por el mundo, por los que luchan sin saber por qué. La trapa, mi centro, dice el mundo, qué paradoja. Mi centro es Jesús, es su cruz. La trapa, no me importa nada. Y de aquí la trapa, no me importa nada. Y si Dios me manifestase otro sitio donde sufriera más y Él me lo pidiese, allí me iría con los ojos cerrados. Sufriera más y Él me lo pidiese, no porque a mí me da la gana. Porque no hay que buscar el sufrimiento, sino el que Dios te da a través de la vida. Yo no me entiendo a veces. Fijaos qué frase. Soy absolutamente feliz en la trapa, porque en ella soy absolutamente desgraciado. Estoy loco y chiflado, dice él aquí. Vamos a ir terminando porque ya va siendo la hora. Y os voy a contar este diario final donde escribe la trapa, el monasterio trapense de San Isidro, no me importa nada. Ya entendemos por qué lo dice porque al principio cuando era un novicio ingenuo, para él la trapa era todo. Pero se da cuenta que no, que iba buscando una paz mundana y buscando su felicidad como a él le parecía. Y su paz como a él le parecía. Pero el amor purificado por puro amor a Dios, no por mi interés. ¿Por qué me quieres, Andrés? Por interés. Esto es el camino que le ha hecho. Aquel novicio era Andrés, que iba al monasterio por Dios, pero porque era lo suyo. Era la paz del mundo y algo de Dios. Y ahora se da cuenta que Andrés era un poco egoísta y que Dios, como le quiere tanto, le quiere con él en la cruz para que sea un amor de verdad. Que o es gratuito o no es amor del todo. Siempre está todo mezclado un poco, pero estamos hablando de los ideales. Y este ideal se le fue descubriendo. Entonces, una vez que murió Rafael y este cuaderno, es un cuaderno con tapas azules, un poco deshojado, no, eran hojas sueltas metidas en una carpeta, Dios y mi alma. Y cuando murió, el maestro del novicio, cuando murió Rafael, en abril del 38, se lo llevó a la Abad. Todos los escritos personales se lo llevaron a la Abad, de los monjes. Y entonces, un amigo del monje que luego escribió, editó esos folios que se llaman Dios y mi alma, hay una edición facsímil que tiene de puño y letra las fotos del disco y luego la traducción. Este monje, que se llama, ha muerto ya, Damián Yáñez, escribe un prólogo y en ese prólogo dice que cuando el abad lo recibió, le dijo al maestro, le echó un vistazo así y le dijo, ¿qué maestro? No fue verdad. Pero este Damián nos sacó de no sé qué ideas, pero una idea que tenía era que el abad había visto, vine a la trapa engañado, la trapa no me importa nada, porque lo describe allí, vine engañado por el cebo que Dios le puso, y dice, la trapa no me importa nada, entonces dice el abad, qué maestro. Podía haber sido así, pero no fue así. no fue así. Hay unas razones por las cuales sale esa leyenda de la hoguera con estos libros que, gracias a Dios, ni el abad quiso quemarlo, ni se quemó. Pero para que esa leyenda de la hoguera en que se iba a quemar el escrito más profundo de Rafael Arnay, Dios y mi alma, viene de que estas palabras, de que alguien vio con razón, que igual que aquellas palabras de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, son escandalosas si se miran al solo superficialmente. Jesús abandonado por Dios, por el Padre. No. Rafael no le importa la trampa. Era muy engañado con digo la trampa. No, lo que pasa es que ha descubierto el fondo de su historia, de Dios con él. Y ha encontrado su paz verdadera. Y murió solo, no solo del todo, estaba allí en enfermería, casi solo y tal, pero en paz. Con la paz del alma, que es la paz que Dios nos da y el que tenemos que estar dispuestos a acoger, discerniendo los caminos, viendo que a lo mejor este camino que a mí me parece, y protesto porque me pasa esto, me pasa lo otro, pues a lo mejor es el que me lleva al abismo y a la guerra, y este otro que es el que Dios me da, seguro que me lleva a la paz verdadera. Pues esta es la ciencia de la cruz y del discernimiento de los caminos de Dios, de la que Rafael es un maestro incomparable y muy sencillo para leerlo, porque tuvo un gran maestro, él, que es el Espíritu de Jesús, que está con todos aquellos que se acercan a él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Bueno, pues preciosa hoy el rato de el encuentro recordando las palabras y la vida de San Rafael. El próximo encuentro, y ya el último con don Juan Antonio, será el 12 de abril. 12 de abril. Y una semana antes, ya os anuncio, una semana antes, el 5 de abril, tendremos también el Rosario Reparador en los ejercicios del oratorio. También me han pedido los jóvenes que os dijese que van a estar, cuando salgáis, vendiendo cositas que han hecho, me parece que son pulseras o algo así, para sacar dinero para viajar a Roma y ganar el jubileo este verano. Así que si los queréis y podéis ayudar, pues bendito sea Dios. También quería deciros que, por los que no lo sepáis, pues si hay alguno que no lo sepa, que sepa que tenemos adoración al Santísimo todos los días. Después de la misa de 6, tenemos adoración al Santísimo hasta las 7:30, las 7:30 vísperas, y ya la bendición y la reserva. Todos los días, menos los viernes, que ahora en Cuaresma tenemos el Vía Crucis, y los sábados. Los sábados no tenemos nada a esa hora. Y los domingos tenemos esa misma adoración y vísperas, pero terminamos con las vísperas solemnes cantadas. Así que si alguno quiere unirse a nosotros, pues bienvenido. Y ahora ya pues recibimos la bendición y cantamos la salve.